Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves 15 de abril del año 2021. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Consuelo?
Muy bien, Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? ¿Puedo partir saludando a quien hace posible este programa y que no es ninguno de nosotros?
Nos ganaste el quien vive, dale.
No, vayan entonces. Pues. Sobre todo tú, Nico, que eres el más joven.
No, Consuelo. Moncho se merece un saludo tuyo.
Ay, si yo pudiese cantar como Marilyn Monroe.
Happy birthday, Mr. Consuelo.
Le cantaría, Mr. Moncho, happy birthday. Felicidades, yo también soy Ariana. Así que
sí, se nota.
Hermanados en el signo.
En el signo y en la personalidad.
Aquí les agradece, yo estoy aquí en el estudio y está en los controles, Monchito. Un gran saludo a
Máximo,
nuestro compañero. Que ustedes no lo escuchan, pero sí, gracias a él, nos escuchan a nosotros. O por culpa de él.
Por desgracia, claro.
O por desgracia, claro. Él de repente tiene la gracia que le baja el micrófono a Matías cuando se está yendo de tesis. Pero
pueden mandarle un WhatsApp a Moncho cuando quieran
que me cancelen.
La cultura de la cancelación. Oye,
¿qué vas a decir?
Perdón que comparta, como estamos en distintos puntos cardinales los tres, ¿soy yo el que tengo un chirrido fuerte solamente? Para arreglarlo aquí. Ah, ya, entonces tengo un problema mío. Sigamos, perdón.
Puede ser tu tinnitus. Oye, algo alegre, festejando a la gente con la que... algo triste, la muerte de la Tati Pena. No, sí. Yo quería como cortito, sobre todo creo yo para las mujeres que crecimos en los años 90, que estudiábamos periodismo. Ella fue un referente muy importante, bueno, no solo porque era cantante, por todo lo que ella significaba, en fin, pero cuando empezó la apertura de los medios de comunicación masivos, de la televisión, en los años 90, ella representó un cambio de paradigma en estilo de conducción, en ser una mujer aguerrida, divertida, con la risa fuerte, no era la típica como Miss Chile, era una mujer guapísima.
A mí lo que me sorprende, los temas que ponía en esa época, ¿te acuerdas? Escrúpulos y esos temas eran...
claro, eso es un poquito después, porque eso después, por lo menos claro. Lo que yo me acuerdo primero era el matinal del Canal 11, después ese matinal se fue al Camiroaga, qué sé yo, con todo el equipo, estaba Jaime Aguirre en TVN y ella era pareja de Jaime Aguirre en esa época, entonces se va todo ese equipo a TVN y es la primera versión del Buenos Días a Todos, que fue
súper revolucionaria. Pero me dicen algunos, yo no puedo sino compartir, me tocó conocerla, pelear un par de veces con ella, pero respetarnos mucho, pelear así al aire, me acuerdo en un programa. Yo creo que tú estabas ahí también, Consuelo, ¿no? ¿O no eras tú? Una vez que nos tocó un programa sobre divorcio.
Puede ser, pero después ella se va, ella vuelve al 11, que no sé cómo se llamaría en ese minuto el 11, no me acuerdo, pero no sé si RTU o Chilevisión,
RTU se puede haber llamado, sí, RTU.
El canal de la Chile. Y, sí. Y parte con estos programas que dice Matías, ¿verdad? Sí. Escrúpulo, programas de sexo, conversación bien puntúa
y temática. No, pero ella marcó un super cambio. Oye, perdón, pero...
Me dicen que sí hay un chirrido.
Me dicen auditores que... Me escriben auditores que se está escuchando un chirrido al aire. Ni la Consuelo ni yo lo escuchamos. Yo no lo escucho para nada. Escucho perfecto, Matías.
Pero auditores, tenemos auditores que auditores nos dicen que antes de que arranquen con las ideas de Nicolás, se pueden arrancar por los chirridos. Entonces hay que tener cuidado. Ahí sí.
Sí, un amigo que está en Estados Unidos me dice que por internet se escucha el ruido.
Quería Consuelo. Me dice que se escucha. Quería Consuelo, sos vos, querida. Podés ser. Conectarte y desconectarte, por favor. Sí. No, sírvanse a desconectarte y sírvese a desconectarte.
Adiós, con gusto.
Chao. Listo, lo logramos, Nicolás. podemos hablar sobre Argentina.
Sí, voy a ver que... oye, lo de Argentina ayer, bueno, 25.000 casos, 27 anteayer, 25.000 ayer, el gobierno anuncia unas medidas. A ver, ¿qué cosa más impresionante y qué bueno sacarlo como lección? Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, sí, pues. Miren cómo está. Y el problema de la cuarentena más larga del mundo es que perdieron la capacidad de hacer cuarentena.
Te quedas sin municiones. Sí. Porque esa es una munición a la cual la gente no le cree, sobre la cual la gente ya está en un hartazgo total y que no está disponible. La prueba es que anoche, lo comentábamos recién, anoche la gente salió a las calles en algunas partes, incluso fueron a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, a protestar de inmediato porque se pone un toque de queda desde 8 a 6 de la mañana, desde las 8 de la noche, más una suspensión de las clases presenciales en el AMBA, que es la zona metropolitana de Buenos Aires. Y la verdad que es la tormenta perfecta, Nicolás. Sin vacunas, porque no hay vacunas. Sí. Se acabaron las vacunas, se están acabando las vacunas en Argentina.
Qué oportunistas son las oposiciones, Matías.
Uf, en todas partes son
qué tremendas. Oportunistas son las oposiciones. Yo la verdad que soy lo menos kirchnerista y lo menos fernandista que hay. Pero la verdad es que ¿cómo pueden pretender obligar a lo imposible al gobierno argentino?
Y fíjate que la misma frase, el
oportunismo de las oposiciones, claro. Y en Chile,
oye, utilizan los mismos términos, fracasó la estrategia de pandemia del gobierno, dice la oposición argentina, que en ese caso la derecha,
acá en Chile también.
Aquí en la izquierda. Claro, si sirve.
No, aquí en Chile me llegó el otro día una declaración del diputado Juan Luis Castro que decía el mal proceso de vacunación. ¿El mal proceso de vacunación?
Bueno, que está demostrado que ser oposición es.
Es
un poco más fácil. En general.
Lo de Argentina me llama la atención, el gobierno, y le dicen, pero traiga vacunas. ¿Dónde va a sacar vacunas el gobierno argentino? O sea, ¿habrán equivocado en su minuto? Puede ser, se pelearon con Pfizer. Argentina es el país de Latinoamérica que tenía la mejor opción para tener vacunas para regalar, ¿eh? O sea, lejos.
Porque yo no sé si ya produce o estaba a punto de producir, porque tiene, a diferencia de nosotros, Chile. Que años atrás, a principios de los 90, eliminó un lugar de fabricación que tenía el Instituto de Salud Pública, con una visión increíble, en los gobiernos de la concertación al principio. Y Argentina, en cambio, tiene espacios, tiene laboratorios, tiene fábricas de construcción, y no sé si AstraZeneca era o Pfizer, alguna de las dos, iba a elaborar millones de...
Claro, Hugo Sigman, el laboratorio de Hugo Sigman iba a fabricar
en México y en Argentina.
Exacto. Para AstraZeneca, y nosotros íbamos a recibir vacunas de Argentina que iban a México y que se repartían en Argentina. Me dicen que se resolvió el problema en
Nones. Volvió, como decía
yo. Porque aquí me acaban de escribir que ya no se escucha.
Va y
un
viene.
Señor que está en la dehesa.
Va y viene. Bueno, démosle dos minutitos y me avisa a los mismos auditores, y si no le aviso yo por interno la Consuelo para no interrumpir
más. Puedo contar hasta 10 si quieren.
Sí, no, si está chirrido fuerte ahí. Consuelo, en tu ausencia entramos al drama que está viviendo Argentina, una tormenta muy perfecta. Porque está con muy, muy, muy pocas, se están acabando las últimas. Fíjate que ya anoche estuve leyendo los informes por provincia, y todas las provincias están en torno al 98% de las vacunas que disponibles ya puestas, ya administradas. Sí, con lo cual se quedaron sin vacunas. 27.000 casos diarios. 27.000 y tantos casos diarios, y está empezando algo que no les pasó en la primera ola, que es, y sí les pasó a ellos con el H1N1. Argentina sí tiene muy malos recuerdos del H1N1, que en Chile no le pasó gran cosa. Ellos sí tuvieron grandes concentraciones, grandes niveles de estrés en el sistema hospitalario. Entonces están realmente con un problema enorme, y tú a esto siempre le tienes que agregar la componente política y humana, que cuando tú no tienes ninguna posibilidad de sentarte a la mesa con la oposición, porque todo es blanco y negro, no puedes establecer políticas comunes para poder sacar adelante problemas como este. Entonces, la verdad que cuesta pensar en un escenario más complejo para la pobre Argentina. Ahí se mejoró el pitido, ¿eh? Ya.
8:13. Ayer, a propósito de oposiciones y cosas, ¿Cómo podríamos definir lo que pasó con lo que está pasando con el 10%? Porque el 10% del retiro de las administradoras de fondos de pensiones, el tercer único retiro, fue aprobado, se rechazó una parte, la otra no, en fin, Vuelve a la Comisión de Constitución porque no se alcanzó a ver la Comisión de Constitución, entonces se votó solo en general, por lo tanto la tramitación pasa a la próxima semana, se alargó mucho la Cámara de Diputados en la discusión sobre eutanasia, por lo tanto no alcanzaron, solo votaron en general, por lo tanto se está demorando, comillas, el proyecto de retiro del 10%. Esto yo no sé si es planteado o no planteado, si algo está decidido o no está decidido. Pero básicamente hay dos caminos. Unos hablan de la creatividad de los diputados y la vaca y Walker respecto de esta norma permanente en la Constitución, que en el fondo derogaba la facultad presidencial o compartía la facultad presidencial.
Para casos especiales,
claro. La exclusividad presidencial de legislar en materia de seguridad social. La verdad es que, como lo planteaba hace más temprano el diputado Fuenzalía, rápidamente todos se dieron cuenta cómo estaba redactada la norma, que mañana alguien presentaba un proyecto para nacionalizar los fondos de pensiones, para, por ejemplo, establecer un ingreso familiar de emergencia, o un ingreso familiar permanente, que se financiara con los fondos de pensiones que los chilenos hemos puesto en las AFP, y ese proyecto, si había mayoría, sencillamente se aprobaba, porque no dejaba de ser. Entonces, bueno, la verdad es que el nivel de apertura que generaba el proyecto de Ilavaca y Walker era de tal magnitud que la oposición, bueno, no sé si es oposición, pero los parlamentarios de Chile Vamos decidieron no apoyarlo. Pero sí hay muchos que están dispuestos a apoyar el retiro tradicional. Pero el retiro tradicional, hay quienes plantean que está condenado en el Tribunal Constitucional, sin ninguna duda, a ser rechazado. Entonces el único camino sería este otro, pero este otro dejaría abierto no una puerta, sino que un forado, y cercenaría de una vez. Yo no sé para qué estamos haciendo una convención constituyente, si finalmente lo que ocurre es que los parlamentarios van a modificar la Constitución cada vez que se les ocurra, digamos. Pero
lo que me pasa es que sí se dan cuenta, pero ¿cómo no actuar en consonancia con lo que es tan evidente? Que los retiros a la AFP, los retiros a las cuentas individuales de las personas, incluso pasando por sobre ese principio, ¿no es cierto?, de la capitalización individual, lo que persigue no es necesariamente el que la gente pueda acceder a fondos para terminar el mes, que eso sería lo loable, sería lo esperable, sería lo que pudiera justificar una medida como esa, que todos los expertos, todos de derecha y izquierda, estiman que es mala como política, pero si se pudiera justificar en un caso extremo sería para justamente allegar recursos a las familias que no están llegando. Pero todos sabemos, o gran parte de nosotros entendemos, porque ya casi es explícito, que lo que hay detrás de esto es un, no quiero usar palabras tan castizas, pero es un golpe y es un intento de desmoronar el sistema de AFP como está, porque no les gusta.
Y no, pero María, no solo el sistema de AFP, te podéis meter con el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, te podéis meter con un montón de. Queda súper abierto las mayorías transitorias, queda súper abierto el que modifique.
No, pero yo estoy hablando del tercer retiro, ¿eh? Yo estoy hablando del tercer retiro. Entonces, al ser esa la finalidad, o el fin último, como le llaman. Cuando tú buscas por distintas fórmulas evitarlo de manera coyuntural, ese es un cerco que ya se corrió y va a venir un tercer retiro en algún momento, porque esa es una forma. No, porque si es que se evita este tercero a través de la AFC.
No, va a seguir, por supuesto.
Va a seguir porque lo que se busca no es allegar plata. La prueba es que nadie ha sido capaz de allegar a la discusión los datos, la matemática, como le llamamos a alguien, los datos de cuántas personas se verían beneficiadas por un tercer retiro. Porque le acompaña a toda esta iniciativa parlamentaria, le acompaña, por ejemplo, algo que es imposible, ¿no es cierto?, de rebatir, que es, por ejemplo, que los trabajadores informales, la gente que no está pudiendo salir a trabajar, reciba plata de su recurso a la AFP. Ok, ¿cuántas personas les queda plata en la AFP?
De esas, claro.
De esas personas. Mira, ayer el diputado Desborde, el exdiputado, perdón, dijo algo que, la verdad que a mí se me pasó en la rapidez, pero dijo algo que, si yo le pregunté esto, ¿cuántas personas, por ejemplo, de los trabajadores informales tienen plata en la AFP? ¿O tuvieron la AFP, tienen plata o les queda? No sé, y nadie sabe el número.
Y además dijo, no, pero ellos reciben los otros apoyos.
Y después dijo, no, son miles, cientos de miles. ¿Sabes cuántas personas les queda plata a la AFP? 10 millones de personas. Entonces le va a llegar a cientos de miles y la van a retirar 10 millones de personas. No calzan los números, por lo tanto, no seamos inocentes. Oye. Lo que hay detrás de esto es al sistema de AFP, que alguien puede razonablemente no gustarle y querer terminar con él, pero hay que decir las cosas como son y lo que tú buscas, no ir por caminos tangentes.
No, no entiendo, perdona, Matías, no entiendo el razonamiento. Bueno, pero conversémoslo después porque está
sí, tenemos a Luis Castillo. Pero a propósito de creatividades parlamentarias, hay un punto que quiero poner hace varios días. Se presentó una moción por parte del senador Huenchumilla y Rincón para postergar la operación renta, para dar 30 días más en el pago de impuestos. Parece súper lógico, la gente está acogotada, ¿cómo van a pagar impuestos? Pero ojo, ¿alguien ha hecho doble clic? ¿Qué es lo que implica eso? ¿Implica que se postergue completa la operación renta? Entonces aquellas personas, la mayor parte, la que les fue mal el año pasado, y que este año no solo no pagan, sino que tienen devolución, va a tener que esperar 30 o 40 días más por su devolución. ¿Qué es lo que, entonces, a quiénes son los que realmente van a pagar impuestos este año? Aquellos que les fue bien, que ganaron dinero el año 2020. Y entonces a ellos les vamos a dar 30 días más y vamos a hacer que se demoren las devoluciones, que se demoren todos los procesos. Yo no sé muchas veces en qué piensan los legisladores. Perdón por tirar esta barreta. 8 de la mañana, 19 minutos. Doctor Luis Castillo, perdón por la demora. Teníamos algunas dificultades técnicas y unos entusiasmos editoriales. ¿Cómo está usted?
Así lo escuché, pero estaba entretenido.
Muy buenos días, ayudar a distraerlo con algo, me imagino. Estamos hablando del doctor Castillo, coordinador de las camas críticas del Ministerio de Salud. Doctor, sus cálculos, los cálculos del gobierno, el modelamiento para alcanzar las camas.
Mire, hoy día ya tenemos casi 4.300 camas durante algunos días que tuvimos bajo 200 camas. Hoy día tenemos más de 200 camas disponibles. Y tenemos una proyección.
¿Las camas disponibles son porque se aumentó el parque o porque disminuyó la ocupación?
Se aumentó el parque porque el ingreso neto disminuyó y porque hubo más egresos que ingresos. Es decir, aumentamos de 4.120 a 4.000. Hubo un aumento neto de 60 y tantas camas entre ambos días. Pero también hubo una reducción por egreso y por fallecimiento de enfermos. Por lo tanto, el ingreso neto fue negativo. Si ustedes revisan los datos, hoy día hay menos pacientes coronavirus en la UCI reportado que ayer. Hay aproximadamente 5 casos menos. Por lo tanto, tenemos un poco más de camas disponibles en la metropolitana, prácticamente en todo, excepto en donde hay camas disponibles, pero un margen muy pequeño, que es en la quinta región, que es la región más preocupante también dentro de toda la preocupación general. La quinta región es una región que, por la limitación que tiene en el número de camas y organizaciones públicas y privadas asistenciales, es la que estamos tratando de apalancar de mejor manera.
Hoy día hay
los cálculos que planteaba planteaba Canals de la Universidad de Chile, que hace bastantes buenos modelamientos a mi juicio, Mauricio Canals, de que para poder abordar el desfase de cuando tuvimos 9.000 casos diarios, eso asumiendo que las cuarentenas están surtiendo efecto o están empezando a surtir efecto, él decía que había que llegar a unas 5.000 camas para poder tener una seguridad en las 2 o 3 semanas que venían. ¿Ese cálculo es así?
Mire, yo para tener una proyección un poquito más con más fidelidad y más sensibilidad, debiera esperar al lunes o martes. Sin embargo, nuestras proyecciones son que de aquí al próximo miércoles la emergencia o la creación de casos nuevos debiera ir acompañado de un aumento a la oferta y llegar a aproximadamente a 4.500 camas para mantener una ocupación menor de 95 y mantener en general unas camas disponibles sobre las 200. Ahora, el lunes, con la proyección del lunes, la cifra del lunes, vamos a tener en condiciones de proyectar el fin de mes. Y ahí vamos a poder decir con certeza, con una diferencia de un 1 o un 2%, que son las diferencias que hemos tenido con las proyecciones teóricas que han hecho los ingenieros con nosotros respecto a lo que va a pasar. Esto evidentemente tiene íntima relación con todo lo que se haga de manera preventiva. porque si esto se proyecta a fin de mes, también lo tenemos que hacer y proyectar hacia el otro mes por la cantidad de contagios y por el porcentaje de enfermos que, de estos contagios que finalmente van a llegar al hospital. Con todo, la creación de camas no es la solución. Nosotros somos la consecuencia de los niveles de contagio y la trazabilidad. De manera que mientras más se controle esos aspectos, para nosotros mucho mejor.
Doctor Luis Castillo, todavía no están entrando las personas de los tiempos de los 8.000, de los 9.000, ciento y tantos casos, ¿no? Esos debieran entrar pronto. Ese día, que si no me equivoco, fue el viernes pasado, me parece. Sí, que
Nicolás,
fue
va, Matías, eso debiera empezar a pegar a partir de la próxima semana. Claro. Pero nosotros sabemos que hay entre un 2 a un 3% de ese total que finalmente requieren hospitalización, y requieren hospitalización en unidades de cierto grado complejo. Por lo tanto, estamos esperando ese aumento o ese número de casos a partir aproximadamente de la próxima semana. Tenemos 7 a 10 días para ir acomodando la red pública privada e ir en paralelo aumento de la demanda con la oferta que evidentemente tiene un límite, y que si esto se sale de madre, tenemos que pasar a una fase distinta.
¿Qué es lo que es
con infraestructura diferente, etcétera?
¿Qué es lo que es una fase distinta y qué posibilidades?
Bueno, lo ha descrito el ministro y el subsecretario, son reorganización de algunos hospitales, dedicar exclusivamente algunos hospitales a manejo de estos enfermos, no solamente las camas críticas, sino que adecuar un nivel de drenaje de casos medios y agudos, de mediana y de baja complejidad, para ciertos hospitales, permitir y mejorar la eficiencia del uso de las camas ventiladas, instalar camas de complejidad mayor en áreas de infraestructura que no son las áreas asociadas a los cuidados intensivos. Ejemplo, Clínica Indisa va a poner en marcha hoy día una unidad de 10 camas, 14 camas, de cuidados críticos de alta complejidad en el servicio urgencia. El uso masivo de pabellones. En fin, hay una serie de estrategias que ya están planificadas, que se han venido haciendo en forma progresiva. Pero
y que el año pasado se usaron, ¿no?
¿Cómo?
El año pasado se habilitaron pabellones,
Pabellones también. No en forma masiva, porque el nivel de contagio y el nivel de caso era la mitad de lo que era hoy día, pero que hoy día, si es el caso, vamos a tener que usarlo de forma, pero extraordinariamente intensa. Hay una serie de estrategias al respecto.
Ahora, perdona, Matías, tú querías decir algo. Ahora, doctor, pero en ese sentido, usted dice que trazabilidad, es decir, la capacidad de aislar tempranamente a quienes han sido contacto estrecho y con eso evitar que aumente la propagación del virus, ese es un elemento, pero vacunación también es otro elemento. En ese sentido, la evolución que está teniendo la ocupación de camas de camas críticas por tramos de edad, ¿plantea una luz al final del día o todavía falta mucho?
Sí, mira, para nosotros es sumamente importante que hemos estado trabajando de forma intensa en su año. Sin embargo, el mero hecho de que el nivel o el número de contagiados disminuya, el impacto que ha tenido la inmunización en los grupos etarios mayores de 70 años es una luz de esperanza y hace que los miles que están trabajando tengan una esperanza en el horizonte, porque son una luz que incide o que orienta a que esta hiperactividad se vaya en un momento dado a controlar y el número de casos vaya a disminuir. Como una fuente de energía, el personal que está trabajando en primera línea, estos hechos son extraordinariamente importantes. Hasta ahora no lo hemos visto con nitidez y estamos con mucha esperanza que esto suceda en los próximos días y semanas, de manera de poder trabajar con más ahínco, porque sabemos que esto va a terminar de alguna manera.
Claro, ahora, porque el problema práctico es que si uno compara, por ejemplo, las cifras del primero de abril con las cifras de hoy, en términos de porcentaje de ocupación de camas UCI por tramo de edad, efectivamente uno ve cómo han subido los de menos de 39 años, del 11 al casi 15%, han bajado del 14 al 11 los de más de 70 años, han bajado del casi el 30 al 24, entre 60 y 69, pero el problema práctico es porque igual el número absoluto sigue subiendo. Entonces, independiente de que atengan en términos del uso, o sea, puede ser muy bueno en términos de la proyección de lo que ocurra con el virus y los complicados, pero no necesariamente por ahora con lo que ocurre en las UTI.
Así es. Bueno, los cuidados intensivos y cuidados intermedios han estado sumamente concurridos. Hace aproximadamente unos 4 o 5 días atrás se produjo el cruce, que en cuidado intensivo los menores de 40 años en número sobrepasaron a los mayores de 70 años. Esto es totalmente diferente a la primera ola. En los cuidados críticos hoy día lo que hay con mayor frecuencia son menores de 60 años. Y cada vez subiendo los menores de 40.
¿Y eso es propio, Luis Castillo, eso es propio de las variantes que tenemos nosotros? ¿Esto ha pasado en el futuro, en los países que están más adelante?
Los que viven en el futuro.
Claro, claro. ¿O esto es una anomalía o una rareza de nuestro país, el que los más jóvenes estén tan afectados versus la primera ola?
Cuando uno mira y se compara con países que tienen un nivel o han tenido un nivel de vacunación igual o mejor que el nuestro, uno se da cuenta que la inmunización tiene un gran impacto en los adultos mayores. O sea, los adultos mayores que se han vacunado y han recibido 2 dosis, finalmente tienen menor incidencia y tasa de hospitalización en cuidado intensivo. Esto ha sucedido en Chile. En los menores de edad, la no inmunización, conjugada con las variantes un poquito más agresivas y contagiosas, es también la misma realidad que se han visto en otros países. Cuando uno mira en detalle y conversa con la situación de algunos hospitales y atención primaria en Brasil, en San Pablo, en Río Janeiro, más arriba, en Santa Catarina, en Porto Alegre, uno se da cuenta que están en la misma situación y tiene relación con la variante de la brasileña, que es más agresiva, más contagiosa, y por la poca inmunización que han tenido estos grupos etarios. En Chile está exactamente igual. Y porque ese grupo etario definitivamente tiene una sensación de poco riesgo, tiene una sensación de que esto no me va a pasar a mí, tiene una sensación mucho más poco disciplinada respecto a las medidas de distanciamiento físico, etcétera, todas las medidas que ustedes conocen con detalle. Y esto ha sucedido en todas partes del mundo, en todas partes.
Doctor Luis Castillo, en las discrepancias, o en el, no sé si es un debate, pero en las discrepancias sobre la llamada inmunidad de rebaño y lo que plantea el presidente de la República, versus lo que dijo el exministro Mañalich, ¿dónde se instala usted? ¿Vamos a tener inmunidad de rebaño o no tiene sentido hablar de ese concepto?
Primero, yo creo que la inmunidad de rebaño es factible luego de un tiempo de inmunización de más del 70, 75 y 80, dicen algunos, por ciento de la población inmunizada. Yo creo que para hablar de inmunidad de rebaño deberíamos estar hablando así, una inmunidad de rebaño potente, inmunización activa, pero inmunidad de rebaño potente que está a nivel comunitario, no antes del fin de año.
Ya. Oye, les quiero agregar, me acaba de llegar la cifra de circulación de la última semana móvil. Lamentablemente volvimos a echarla a perder aquí en la región metropolitana respecto de la semana pasada, que habíamos llegado a un súper buen récord, incluso bajando la movilidad a lo que se había logrado en la primera ola, ya que estamos en comparaciones de ola. Se bajó un 45% la circulación respecto del pre-COVID. Esta semana, malón, solamente un 26% de reducción de circulación, así que la confianza parece ser nuestro gran enemigo en general, ¿eh? Nos dan una buena noticia y nos soltamos las trenzas al día siguiente. Llega una vacuna, fiesta clandestina. Mejoramos la circulación, salimos a la calle.
En esa lógica, doctor, y para terminar, y le agradecemos su tiempo, ¿las elecciones están en riesgo, su juicio?
Mira, respecto a ese acto geopolítico, yo creo que va a haber que analizarlo la próxima semana con algún grado de detalle para que las autoridades pertinentes puedan tomar la decisión informada con proyecciones un poquito más cercanas a la realidad, pero con cifras más cercanas al mes de mayo. Hoy día yo creo que en lo mejor va a ser proyecciones mucho más fidedignas, esperar unos poquitos días más.
Doctor Luis Castillo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias, Luis.
Muy buenos días.
Nicolás.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online. Habitat te invita a hacer tus trámites online en, utilizando sus servicios digitales, ingresando a fphabitat.cl, una Habitat app. Ahí podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. La H te entregarán todas las herramientas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app de inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above en Mazda.cl.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat app y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Matías. Este, no me digas, discúlpenme. Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en Mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos desde recién nacido hasta los 30 años y lo hace con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, en Suecia, en San Damián. Bueno, disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
8 de la mañana con 40 minutos. Don Rafael Berguán, de cuerpo presente, por lo que puedo ver.
¿Qué? Don Nicolás, wow. Vergara, usted a la distancia, igual que la Consuelo.
Sí, como corresponde.
Oh, contigo en la distancia.
Sí, estoy ocupando tu espacio, Nicolás. No,
es suyo y se lo merece.
Literalmente, más no metafóricamente. ¿Cómo están?
Me sorprende la actitud veraniega en todo caso.
Que a mí, ¿sabes qué? Lo pensé en la mañana y dije, me pongo una camisa, mal que mal, esta cuestión es seria. Y después puede? Dije, ay, yo sí voy a la radio.
No, digo, hace calor.
Un tema de protocolo, pero, un tema de temperatura. No, digo,
de temperatura, sí. No es que uno ande con polero, con chaqueta y corbata.
Perfecto. No, porque han cambiado los códigos en pandemia, ¿no?
Todavía hay mucho sol,
Ya no hay código en pandemia.
Bueno, ustedes que viven en el extranjero, les cuento que ayer hubo 31 grados en Santiago.
Sí, pues, tal cual.
Pero un ratito. Iban a ser como 3 días de mucho calor, ¿verdad?
Así es, hoy día estamos en la mitad, por eso ando con polera. Bueno, queríamos hablar de un tema que a ustedes les preocupa mucho, que es el impuesto a los súper ricos, ¿no?
Sí, bien. No tanto como a ti.
Ojalá, me muero gana que me preocupe.
Claro. Y bueno, da lo mismo. Y Nico me llamó ayer para decirme qué es lo que tenía que decir, preocupado de defender su propio patrimonio.
No.
Su patrimonio, ¿cuánto es? De 22 millones de dólares.
Seamos justos, Nico está salvado.
Como Heraldo, ¿eh?
Nico está salvado porque está un poco más abajo. O sea, no le afecta
el Nico. El Nico no leyó la última parte, pensó que eran 22 millones de pesos. ¿Ah? No sabía que eran 22 millones de dólares. Bueno, ya.
Bromas aparte.
Vamos.
Ya, hablando en serio, mira, a ver, quizás. Tres ideas de contexto y conversémoslo más porque hay harta cosa dando vuelta. Déjenme partir por decir, cuando uno piensa en economía, uno piensa en dos grandes conceptos, que son escasez, hay que tomar decisiones, e incentivos, que es cómo responde la gente a la información que enfrenta. Pero cuando uno piensa en política pública en particular, los dos conceptos claves son, y esto es bien técnico, elasticidad y multiplicador. Elasticidad es básicamente... Sí. Esa respuesta que uno da frente a un determinado incentivo, ¿qué tan grande o chica es? Por ejemplo, ya que estamos hablando de impuestos, si tú subes los impuestos y eso sube el precio de algo, no cabe ninguna duda, todos sabemos en economía, en la izquierda y en la derecha, que va a haber una tendencia a reducir el consumo de ese algo.
Por supuesto. Pero la pregunta es...
Porque claro, y si lo ponemos en el contexto, por ejemplo, de una inversión, que al final es un consumo que hace la empresa de bienes de capital para poder producir más en el futuro, bueno, si tú pones impuestos que graban la inversión, por decir algo, lo que va a pasar es que vas a tener una tendencia a invertir menos. Y la inversión es importante para el futuro. Ahora, ¿cuánto menos vas a invertir? En el extremo podría ser cero, generalmente no es así, cuán inelástico es elasticidad, sí. O cuán elástico es cuánto te arrancas o no. Y multiplicador porque no solo importa la foto, sino que también importa cómo afecta esto en el futuro. Entonces, por ejemplo, podría ocurrir que porque las inversiones ya están decididas, ya están a medio camino, por mucho que te pongan un impuesto alto, es muy inelástico, no podéis dejar de invertir, no vas a dejar la mitad del edificio ahí, es muy caro
pararlo.
Terminas de invertir, pero eventualmente podría verse muy afectada la inversión en el futuro. Entonces hay que hacer estimaciones de elasticidad y de multiplicador cuando uno discute este tipo de temas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este mismo contexto en la discusión actual en el mundo, no solo en Chile? Es que los capitales en general se mueven con mucha facilidad. Alguna vez le pegaron mucho a von Millenbrock cuando era creo director ejecutivo o presidente de la CPC, si recuerdo bien, en el primer gobierno del presidente Bachelet o la SUFOFA, por decir que los capitales vuelan. Bueno, los datos muestran que efectivamente tú puedes agarrar una inversión, sobre todo financiera. Hay que recordar que los súper ricos, 3 de cada 4 pesos están invertidos en justamente en instrumentos financieros, no en cosas físicas, ¿eh?, que cuesta más mover. Entonces, efectivamente, los capitales conceptualmente se pueden mover con mucha facilidad, pero se pueden mover incluso con más facilidad que lo que se puede mover una persona. Entonces, la discusión sobre cómo subir los impuestos, en el contexto de algunos, para enfrentar la coyuntura, una cosa transitoria, en el contexto de otros, para hacerse cargo definitivamente de la mayor desigualdad que se ve exacerbada con la pandemia, pero que veníamos discutiendo con Piketty hace ya por lo menos 10 años a nivel global, ha sido moverse desde impuestos al capital, entendido como algo financiero, o a las empresas, si tú quieres, que pueden tener una propiedad pero estar ubicadas en distintos lugares del mundo, al final, virtualmente, para pagar impuestos más o impuestos menos, a el impuesto a las personas. Entonces, esto ha mutado una discusión en la cual nos preguntamos globalmente, y aquí está Janet Yellen, de la Reserva Federal, para ser justo, está Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, y está obviamente está Warren y está tanta otra gente, digamos, más considerada de centro izquierda, que ha estado apoyando esto, pero no solo ellos, también organismos internacionales, de cómo encontrar, cómo diseñar una herramienta que sirva para, entendiendo que va a tener un efecto negativo, que ese efecto negativo sea chiquitito en actividad económica, en inversión, en emprendimiento, etcétera, pero al mismo tiempo permita recaudar, porque ¿para qué haya poner un impuesto si no recauda? Porque lo que quieres en este caso no es que la gente fume menos, sino que es juntar plata para poder financiar esa emergencia o mejorar la desigualdad. Entonces, estamos hoy día hablando de impuestos a las personas. Ahora, dos comentarios más de contexto. ¿Por qué esto también es interesante? Y es porque cuando uno va, y por qué se ha enfocado en patrimonio, entonces más que impuesto a las empresas, por lo que decía yo, patrimonio entendido como grabar a la persona misma, ¿eh?, y a lo que tiene, a pesar del desafío que ya mencioné por el tema de las inversiones financieras, al menos esa parte que está en tierra, entre otras cosas. Bueno, porque cuando uno va a la desigualdad, si es una de las variables objetivo acá, a la desigualdad patrimonial, está en todos los datos, y los datos son súper, súper imperfectos en esto, pero en todos los datos aparece como 2 veces más grande, o sea, es 2 veces la desigualdad de ingresos. Entonces, además, si tú lo quieres plantear desde una perspectiva no solo práctica, pero también valórica, tendría más sentido partir por tratar de acabar con la desigualdad patrimonial, que es 2 veces la desigualdad de ingresos. Entonces, para allá ha ido la discusión. De hecho, en Chile estuve mirando los datos, la única estimación que hay dice que el 50% de la población simplemente no tiene patrimonio. Porque es verdad, tiene alguna cosa de la cual es dueño, que uno podría querer vender, pero tiene una deuda mayor que eso. Entonces, el patrimonio neto es negativo y, por lo tanto, no tiene patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Entonces, hablemos en mi último párrafo para poder conversar. Hablemos un poquito de qué ha pasado entonces con esta discusión de impuesto al patrimonio. Esto no es nuevo. Bueno, ustedes probablemente han escuchado esto, pero la gente no tiene por qué saberlo. En los años 90, en Europa, para ubicar una región que no es neoliberal, en cierta forma, que está una tendencia más, ¿no es cierto?, a la cosa socialdemócrata. En Europa, en el año 90, había 12 países que tenían impuesto al patrimonio. 12. Hoy día son 3. ¿Ya? Y esos países son, uno de ellos, bueno, está Noruega, está Finlandia y está Francia. Esos son los países que hoy día tienen impuesto al patrimonio. Todos los otros 9, se bajaron. Francia se terminó de bajar casi por completo en los últimos 4 años. ¿Por qué entonces, si esto es algo que parece tener sentido, la desigualdad de patrimonial es tan grande, es 2 veces la de ingreso, es más fácil grabar, entre comillas, a las personas que a las empresas, ¿por qué entonces no hemos sido, por qué vamos en retirada en Europa de alguna manera? Es verdad que en Colombia y en Uruguay, sin embargo, sí se ha puesto impuesto patrimonial y algunos estudios sugieren que el efecto ha sido positivo. Pero ¿por qué en Europa fueron en retirada o han ido en retirada? Uno de los argumentos que se da es que, y esta es la discusión que está en Chile, es que ¿qué sacas tú con poner un impuesto patrimonial si la elasticidad no es como yo pensaba, baja, y por lo tanto las personas pueden arrancarse de este impuesto, ya sea porque lo eluden, ya sea porque encuentran maneras legales de poner el patrimonio en formas que no terminan pagando? Entonces, no tiene mucho sentido poner este impuesto, porque al final, insisto, lo que estamos haciendo aquí no es dar una señal de mayores impuestos, sino que es recaudar para poder financiar la emergencia o recaudar para poder mejorar la desigualdad. Y lo que sucede es que aquí hay dos grandes problemas. Uno es que, básicamente no recaudan estos impuestos. De hecho, Finlandia, que es este país, ¿no es cierto?, que dije uno de tres que tiene impuesto patrimonial, es el que más recauda de los tres y recauda más o menos 1% de su PIB, o sea, 4%, 3,8% de su recaudación con impuesto patrimonial. 3,8% de su recaudación. Entonces, si hacemos la equivalencia en Chile, que tenemos un Estado que es de 20%, y estamos recaudando hoy día al final más o menos 20% del PIB, en términos de PIB, para poder financiarlo con recaudaciones, un poquito más que eso, porque también hay utilidades de empresas públicas, pero, de algunas pocas, Codelco particularmente y Banco Estado. Entonces, si hacemos la analogía con Chile, poner un impuesto patrimonial como el que tiene Finlandia significaría que en Chile pasaríamos de un Estado que tiene recursos equivalentes a 22% del PIB a 22,2%. O sea, no estamos hablando, por favor, para poner esto en contexto.
Tanto la aguja.
O sea, la mueve re poco. 0,2% del PIB es más plata que la de nosotros 3-4 juntos, pero no es suficiente, como dices tú, para mover la aguja.
Ahora por ti nomás.
De 22 a 22,2, ese es el primer tema. Si a eso le agregas que además ese es el escenario del país que más recauda en un mundo europeo que es socialdemócrata históricamente y que pasó de 12 a 3, entonces eso significa que la probabilidad que en Chile podamos de verdad movernos en esa dirección, además, es bajita. Teníamos que ser equivalente al país que más recauda con impuesto patrimonial. En Europa, que tiene mucho más capacidad.
Eso no se vería afectado, perdona si digo una estupidez, pero no se ve eventualmente afectado por la riqueza, o sea, por la desigualdad en la distribución de la riqueza dentro de Chile.
Lo que argumentan que aquellos que dicen que igual Consuelo que avanzar en esta dirección, entre paréntesis, creo que dije Finlandia cuando hablé de los tres, ¿no es cierto? Dije,
¿Finlandia,
no,
Noruega y Francia?
Sí, no, pero no, son Noruega. Francia es el que se bajó, España y Suiza, ¿sí? Suiza. He dicho Finlandia y estoy hablando de Suiza, ¿ya? Para que, okay. Así que prefiero hacer la corrección.
Reemplacemos en nuestra cabeza
a Finlandia por Suiza.
Finlandia era Suiza.
El jurado debe considerar que Suiza.
Es Suiza. Por lo tanto, Suiza es un poquito más verde que lo que había planteado originalmente y un país también más grande y más importante en términos económicos en Europa. Entonces, la Consuelo decía, bueno, pero a ver, quizás el contexto de Colombia y Uruguay representa más la realidad nuestra que lo que pasa en Europa. Y efectivamente, los que plantean que hay que avanzar en esta dirección, yo creo que hay dos justificaciones para esto en la cabeza de muchos. La primera es que bueno, más que hacerlo permanente, aunque es la discusión de muchos, mira, aunque sea 0,2 y lo haces por una vez, va a permitir financiar, no sé, del orden de 1.500, 2.000 millones de dólares más en Chile, si esto funciona bien como funciona en Suiza. ¿Ya? Y 2.000 millones de dólares está bien, no nos va a sacar de la pandemia ni va a resolver los problemas estructurales de Chile, pero es plata. Y hagámoslo por una vez, y por eso yo creo que la motivación en Chile ha estado más orientada hacia que sea por una vez, ¿de acuerdo? Para bajarle un poco el perfil a la crítica antes.
Pero déjame hacerte dos puntos, perdona por interrumpirte, pero
no, por
déjame
favor.
Hacerte dos puntos. Primero que nada, la experiencia de impuestos transitorios nos indica que los impuestos nunca son transitorios.
El IVA...
Que tienden a ser permanentes. O sea, rebajas o aumentos de impuestos. O sea, las rebajas de impuestos son transitorias, los aumentos de impuestos se convierten en permanentes y por lo tanto nada hace presagiar, como habría dicho Carlos Pinto, que un impuesto como este no se vaya prorrogando en el tiempo y al final quede instalado. Eso es objetivo. Y lo segundo es que definitivamente yo no sé qué será más caro si vamos a recaudar 1.200 millones que el Estado emita deuda, estoy siendo súper simplista y básico. ¿Cuánto nos cuesta como país aumentar en 1.200 millones de dólares o 2.000 millones de dólares nuestro endeudamiento para cumplir con lo mismo versus la lógica, por ejemplo, que el primer retiro de las administradoras de fondos de pensiones fueron 24.000 millones?
Sí, por supuesto.
Entonces el problema, tenemos un problema de proporciones. Estamos haciendo algo que va a entregar una pésima señal, porque la señal es, primero, que el impuesto va a ser permanente, segundo...
Y por lo tanto el multiplicador va a ser grande y la elasticidad es alta porque la gente es sensible a esta expectativa, digamos.
Gente es sensible y el multiplicador es altísimo. Entonces, ese probablemente es el elemento a tener en cuenta cuando hacemos algo que afecta poco y no tiene mucho efecto. Eso es discutible.
Ahora, eso yo entiendo lo que me estás diciendo y creo que este es un ejemplo más de lo costoso que es tener un Congreso que en los últimos años se ha degradado en la manera como discute los proyectos, porque genera al final, justifica en la cabeza de muchos que al final tienen que terminar pagando este impuesto, el eventualmente llevarse los capitales por la excusa de que lo que ha mostrado la historia reciente es que no son confiables. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y entonces, acá estamos discutiendo algo que, como dice el The Economist, tiene sentido discutir, pero tiene que ser discutido en su mérito, en función de lo que muestra la evidencia y las posibilidades de que tenga el impacto que se espera. Pero lamentablemente todo eso se ensucia cuando uno ve la historia reciente chilena. Claro, tú estás siendo un poquito más cínico todavía, porque tú estás diciendo el problema de los impuestos transitorios ni siquiera es un problema solo de Chile. Quizás se ve exacerbado con el Congreso actual en Chile, que está legislando estas cosas inconstitucionalmente, sino pero que sea, es un problema mundial, digamos, en todas partes del mundo.
Vamos al tercer único retiro, o sea, sí, claro. A ver, vamos al tercer único retiro, Rafael. O sea,
totalmente de acuerdo.
¿Cuál es mi punto?
Bueno, mira, entonces...
¿Qué posibilidad, o sea, más allá de la discusión de si es cundidor o no es cundidor, si es lo que se necesita en el país, en qué otros países funciona, pero tengo una pregunta como básica, porque el proyecto de ley original, que es de mediados del año pasado, dice que es para patrimonio bruto, ¿verdad? Que sean titulares, personas, que sean titulares de bienes y derechos en Chile o en el extranjero.
Claro.
Uno... Porque tú dices, bueno, el capital tiene alas. ¿Cómo si alguien se lleva las plata? Claro, pero el proyecto dice que igual tienen que grabarse en Chile. ¿Cómo funciona eso?
Sí, no, pero el problema es que, bueno, pues, lo de bruto es un gran problema, ¿no es cierto? Pero bueno, eso se resuelve, basta poner neto. Pero el problema es cómo valorizas esto. O sea, cómo valorizas las joyas, las obras de arte. Porque los terrenos son lo más fácil de valorizar, pero si las platas están afuera...
¿Cómo puedes hacerlo afuera?
Y no puedes hacerlo cuando además la ciudad de Londres y Delaware en Estados Unidos son paraísos fiscales. Para ponerlo en un contexto, a propósito de Suiza, para ponerlo en un contexto bien realista. Ese es justamente el argumento de fondo, que al final estas cosas no recaudan y no han recaudado y sí tienen costos administrativos. Y de hecho, el director de impuestos internos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue a la comisión en el Congreso en Chile hace algunos meses y planteó que su estimación, estamos hablando del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que su estimación era que un impuesto matrimonial, insisto, no en el contexto de lo que está pasando esta semana, pero como tú decías muy bien, Consuelo.
Matrimonio, el matrimonio yo lo considero un impuesto.
Pero
ha salido caro.
Sí. Y ahí el multiplicador es gigantesco.
Pero
el tema es que él, justamente el director de impuestos internos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, dijo que el costo administrativo que él estimaba era mayor que, a la luz de la experiencia europea, los recursos que se iban a recaudar, porque simplemente eso es sin considerar el hecho que hay lugares donde además es imposible saberlo, no solo hay que buscar la información, sino que no te la van a entregar.
Entiendo que en Argentina se han recaudado 22 millones de dólares en este impuesto que tuvo, toda la bulla que tuvo para que fuera aprobado. Pero 22 millones de dólares para un país de ese tamaño.
Matías, es que ni siquiera es levantando fantasmas. Usemos el caso suizo, que es el que más recauda en el mundo y que es Suiza, que hacen relojes suizos que funcionan perfectamente y sin embargo yo lo llevo a Chile, lo proyecto en Chile y es pasar de 22 a 22,2, ni siquiera 2 puntos.
Esto es lo mismo que hablamos al principio del 10%, perdón, que tú lo que no entendiste, Consuelo, que quise decir. Aquí siento yo que hay un porcentaje de las personas que está detrás de este impuesto que no anda en la búsqueda de la recaudación.
No,
anda en la búsqueda de una señal política.
Sí. Castigo.
En su momento de destruir el sistema de pensiones porque no le gusta. Yo no estoy criticando, estoy narrando lo que yo veo. Y aquí lo mismo, dar una señal que parece igual parece que quiere resolver o destruir los sistemas de inequidad que existen.
Sí, lamentablemente la evidencia europea, y me da lata plantear esto porque uno parece defendiendo el status quo, pero hay que ser honesto intelectualmente, muestra que los que van a terminar dañados no son justamente los que tienen altos patrimonios, porque esos van a encontrar maneras de no pagar este impuesto. Son el resto de aquellos que forman parte de la economía, el 99% restante, para ponerlo en castellano. Salvo que llegues a un acuerdo en el cual de alguna manera se transparenten patrimonios de parte de las 10, 15, 20, creo que son 20.000 personas en Chile que tienen más de...
¿Tan político es esto que el gobierno queda relativamente inhabilitado para referirse, siendo que el presidente de la República es uno de esos súper ricos?
Claro.
Que no pasa en muchos países del mundo. Entonces, ahí hay un jaque político muy importante que no puede dejar de ponerse en la ecuación.
Ahora, el segundo comentario que hacía Nicolás, yo dejé votado uno de la Consuelo a propósito de la realidad de desigualdad. Sí, pero solo un comentario. Lo que están planteando gente como Claudio Agostini y otros, que son gente que se ha metido en esto por mucho tiempo, son las dos cosas que, una de las que dijo Nicolás y una segunda. Lo que ellos plantean es, hay que recaudar más, no cabe ninguna duda, pero partamos por eliminar las exenciones. Está el tema del diésel, está el tema de la renta presunta, está el tema de las acciones, que es discutible, pero está ahí, y eso suma al menos 2.500 millones de dólares, que es, en el mejor de los mundos, el mejor de los mundos, lo mismo que para el impuesto patrimonial que el caso suizo. Y lo segundo es lo que decía Nicolás, si vamos a recaudar plata por una vez para financiar una emergencia, yo no puedo entender que estemos discutiendo sobre impuestos en este momento. Eso lo ha dicho Rodrigo Valdés y lo ha dicho mucha otra gente, en este momento hablar de impuestos cuando la economía está en el suelo, cuando la verdad es que existe la posibilidad de endeudarse a 0% en un país que efectivamente tiene una deuda que va al alza y que tiene preocupación a largo plazo, pero que también, pero también hay preocupación con el impuesto. Entonces tiene mucho más sentido.
Oye,
eso.
Yo sé 8.58.
Es que chuta, pero espérate, déjame hacerte un solo punto, Matías. Que la definición de personas de alto patrimonio en Chile son gente que gana más de 9 millones de altos ingresos a patrimonio para el Servicio de Impuesto Interno, es gente que gana 9 millones de pesos o más mensualmente, o que tiene patrimonio por más de $1,000,000. Y en ese sentido, con ese dato, esas personas que no son las calas que se les está aplicando este impuesto, son 59.669 en Chile. Representan el 1,6% del total de contribuyentes del país y pagaron el 42% del total de los impuestos, de los ingresos del impuesto global complementario. Es decir, y además el 79% de la recaudación por impuesto de herencia, que eso es bastante entendible. Entonces, el punto, y estos son datos del Servicio de Impuestos Internos, básicamente era eso. O sea, no sé si estamos disparándole
una... Claro, pero eso es un universo, pero eso es un universo mayor de las personas que estamos diciendo.
Por eso te digo.
Ya viene información, privilegiada, que hay que poner la cara aquí porque esperan aquí en la entrada del estudio.
Por eso mandamos a Rafa, para que Rafa enfrente
a... Y Rafa además está vestido lo suficientemente deportivo como antes.
Rafa Berguán, muchas gracias por haber estado, muchas felicitaciones al profesor Berguán, que es muy clarito en explicar, dicen algunos por aquí. Que te vaya muy bien, Rafa.